Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde y cuándo nos escuchen. Mi nombre es Dayana Cristina Dusoglu y esto es Fénix Digital, transmitiendo desde Costa del Sol FM 93.1, desde Huiria, Estado Sucre, y también desde el portal de mi querido amigo Ángel Monagas, caiga quien caiga, el portal más relevante del sur de la Florida. Hoy tengo el honor de conversar con un venezolano ejemplar, un profesional exitoso, pero sobre todo un gran amigo de la infancia, Daniel Alberto Vendayán Muñiz, con quien estudié en el Colegio Emil Friedman desde primer grado hasta quinto año. Nos graduamos juntos y compartimos amigos muy especiales con los que estamos en contacto hasta el día de hoy, como Rodrigo Bolrón Pedrique, Ana de Leiriza, Carlos Bañuls, Gerardo Lozada, Carlitos Negretti, Guillermo Willy Vez, Carlos Iván Mérida, Juan Jorge Blanco, Sanani, y bueno, podría estar aquí todo el día en eso. Daniel es caraqueño, licenciado en administración con máster en mercadeo y tiene una sólida trayectoria en publicidad, imagen corporativa y asesoría inmobiliaria en Miami. Fue gerente de ventas del Doral News, creador de la exitosa revista Live It Up Doral, y ahorita es agente inmobiliario. Es, como sabemos, el nieto mayor del gran venezolano Amador Vendayán y también de Reinaldo Muñiz, un excelente médico cubano que hizo, dejó una huella muy grande aquí en Venezuela. Bienvenido a Fénix Digital, querido Dani, ¿cómo estás? Un honor tenerte en mi podcast.
Hola Dayana, el honor es mío, gracias por tenerme acá y vamos a tener una conversación bien grata, tal cual la conversamos. Mil gracias por tenerme acá y bueno, vamos a empezar el show.
Claro que sí, esto no es un show, esto es más bien un reencuentro de grado B.
Ciertamente, es un reencuentro, sí. Ciertamente.
Cuéntame una cosa, Dani, ¿cómo llegaste a nuestro querido colegio Emil Friedman y qué experiencias marcaron tu paso por allí?
Bueno, realmente cuando nosotros éramos pequeños vivíamos en Cumbres de Curumo, en el este de la ciudad de Caracas, y el colegio quedaba en Los Campitos, y bueno, cuando salí de, vamos a decir, de maternal o daycare, como le dicen acá, que por cierto fui a un lugar en Cumbres que era una casa que habían convertido para eso, se llama el POP, venía el momento de a dónde íbamos a ir. Y básicamente mi abuelo Reinaldo Muñizcano, al cual tú mencionaste, que era médico internista cardiólogo, tenía de paciente a un señor cuyo nombre es Oscar Otero, que era esposo de nuestra querida profesora de primer grado, Elda Otero. Y bueno, conversando mi abuelo con ellos, le estaba pidiendo recomendaciones. En esa época Elda era profesora de primer grado, como mencioné, en el colegio. Y bueno, de alguna manera decidieron mis padres inscribirme ahí.
Y a tu hermano también, ¿no?
Luego mi hermano Alexander, que es el que me sigue a mí, yo le llevo 2 años y medio, del cual también vamos a hablar aquí, que está aquí en Estados Unidos también, él también se inscribió en el colegio.
Mira, Dani, y con todo y que es un colegio recordado y todavía sigue siendo un colegio de élite en Venezuela por ser un colegio musical, también era un colegio que nos cultivaba muchos valores. Entonces, cuéntanos más o menos qué más te marcó del colegio para ser el hombre exitoso que eres hoy.
Bueno, más que marcarme, el colegio, por lo menos hablo en lo personal, pero creo que muchas personas van a estar de acuerdo, el colegio Emil Friedman, una de las cosas que cultivaba era la excelencia y nos dieron muchas herramientas. Hoy lo puedo decir que es muy parecido a la educación de los Estados Unidos. Nos dieron herramientas y estructura para estudiar y para seguir adelante. En esa época, tú debes recordar, la primaria y la secundaria o el bachillerato era bien exigente, por lo menos en el colegio era bien, bien exigente. Y sí, nos dio, por lo menos a mí, vuelvo, repito, nos dio una estructura, nos dio una visión, nos dio futuro. Cuando yo vengo a los Estados Unidos hace 20 años, y voy a pegar una cosa con la otra, que hice comencé haciendo un máster en mercadeo, en comunicaciones, y luego terminé haciendo un posgrado porque en ese momento las cosas cambiaron, mis cosas cambiaron, pues, desde el punto de vista laboral. Yo trabajaba para una agencia. Ahí me di cuenta la estructura, cómo era la estructura de en este país, pues, de estudio. Antes de poder entrar a una universidad, uno tenía que hacer aquí, todos los extranjeros que no tuviéramos un título de high school o de bachillerato acá, tenían que hacer, siempre tienen que seguir haciéndolo, un examen que se llama TOEFL, que es un examen para las personas extranjeras. Y es un poco como la prueba de actitud académica, que no sé si todavía existe en Venezuela. Y bueno, tenía que hacerlo, y cada universidad tenía un puntaje. Bueno, yo lo hice, logré entrar en BU, en Boston University, y luego el primer semestre me cambié a Cambridge College, que era un college pequeño, una universidad pequeña, pero estaba dentro de los recursos porque BU estaba muy caro. Ahí me di cuenta que todo lo que nos habían enseñado, ese legado del colegio, había sido fructífero, y lo entendí, pues, después de muchos años.
Mira, Dani, ¿y por qué estudiaste mercadeo, hiciste posgrados en esa área profesional de comunicaciones? ¿Tiene algo que ver por haber crecido prácticamente los estudios de Venevisión con tu abuelo, Amador, quizás para rescatar un poquito ese legado?
Bueno, esa es una buena pregunta, y te lo voy a decir de, o sea, cómo fue esa decisión. Recuerda que nosotros, cuando estamos en bachillerato, más o menos en tercer año, cuarto año, ya empezamos a ver qué queríamos estudiar. Había gente que estaba muy definida en lo que quería estudiar. Yo quería estudiar medicina. De hecho, cuando hice la prueba de la central, que fue la única prueba que hice de ingreso, salí en medicina. Y quería ser médico porque por mi abuelo Reinaldo, mi abuelo materno, pues, que como mencioné, era un médico prominente, un internista cardiólogo. Pero también tenía la influencia, tal cual como tú lo dijiste, y también mi padre, que paz descanse, Amador Vendayán Cabrera, tenía una agencia de publicidad que se llamaba Ellipsis Publicidad, que fue una agencia de tamaño mediano. Eso está catalogado en facturación y en número de empleados. También en esa área yo también me crié un poco con mi papá, iba a los comerciales y veía un poco esas cosas. Entonces ahí había como una disyuntiva. Y luego decidí, sí hubo mucha influencia también con el tema de Venevisión, etcétera, o el programa de mi abuelo, decidí estudiar mercadeo, que era una carrera técnica, pero bueno, yo no quería quedarme solamente con un técnico. Entonces, bueno, hice los primeros tres años, hice mercadeo, mención publicidad en el ISUM, en el Instituto Superior Universitario de Mercadotecnia, ISUM, que tampoco sé si existe todavía. Y después hice un semestre adicional porque tenía todos los créditos, la mención de investigación de mercado. Al salir de ahí comencé a trabajar, es decir, yo me gradué en el año 94, muchos de nosotros estaban todavía en la universidad, y bueno, yo estaba trabajando, pero bueno, quería más. Unos años después había el chance de hacer de completar los créditos para una licenciatura, que fue en la Universidad Santa María, en la sede del Paraíso, en Caracas. Yo hice esa licenciatura. Eso fueron 2 años para completar, pues, los 5 años universitarios. Y luego decidí hacer un máster e hice un año adicional. Todo en el área de mercadeo, más que en publicidad. Yo trabajé en publicidad como ejecutivo de cuentas en algunas agencias pequeñas. Traté de trabajar en la de mi papá, pero él me dijo que la única manera que yo trabajara ahí es que comenzara abajo, y yo le dije, bueno, quisiera hacerlo. Y me dijo, bueno, entonces vas a ser el asistente de la recepcionista. Quitarle mérito a la recepcionista. Pero no hay otra opción. Bueno, puede ser el asistente del
oficio. Del motorizado.
Sí. Y entonces, bueno, eso obviamente entendí, pues, que mi papá no quería que yo trabajara con él. Y nada, en ese tiempo traté de buscar la vuelta y le dije, bueno, ¿qué tal si yo te traigo clientes para la agencia? Tenía amigos, por supuesto, amigos, gente, conexiones, gente que uno conocía. que sabían que mi papá tenía una agencia, y bueno, le dije, traigo clientes y yo voy a ser el ejecutivo de cuenta junior de esa cuenta. Me dijo, me parece interesante, bueno, hazlo. Bueno, me tardé unos meses y llevé como dos o tres clientes. Y así fue como yo me formé. Siempre me ha gustado la venta de servicios, básicamente, que es un intangible. Nunca vendí pantalones, nunca vendí celulares, nunca vendí nada de ese tipo de cosas. Y me mantuve siempre en el área de servicios.
Sí, bueno, eso nos dice perfectamente que has sido un chamo self-made, a pesar de ser el nieto mayor de Amador Gandayán y de tu abuelo Reinaldo Muñiz. Ahora, fíjate una cosa, te voy a hacer dos preguntas sobre tus dos abuelos. Sí. Primero, sobre Amador, que bueno, sabes que para todos los venezolanos es muy significativo. Y hace el 4 de agosto, hace poco, cumplió 36 años, ¿verdad?, de fallecido.
Sí, él falleció en el año 89.
Exacto. Uh-huh. Y quisiera que nos compartieras cuáles son los recuerdos más valiosos que guardas en tu memoria con él, cómo era tu abuelo como ser humano, como abuelo. Y también háblanos un poco de tu abuelo materno, que es Reinaldo Muñiz, que fue un médico prestigioso. Muñoz. Bueno. Un médico prestigioso, fue el médico de don Diego Cisneros y también
Muñiz.
¿Ah? Muñiz.
Correcto.
Ok, y fue el médico de don Diego Cisneros y también tiene una historia de inmigrantes bien interesante. ¿Nos puedes relatar sobre tus dos abuelos?
Sí. Yo a mi abuelo Amador lo veía con cierta frecuencia. Bueno, mis padres en esa época estaban divorciados, pero igual seguimos teniendo relación, pues, con las familias, etcétera. Y bueno, obviamente mi papá tenía una parte, vamos a decir, de tiempo con nosotros, tanto yo como tanto mi persona como mi hermano Alex, ¿okay? Y bueno, nos veíamos normalmente los domingos, que era casi siempre era el día de descanso de mi abuelo. Domingo y a veces lunes, pero el lunes, bueno, estamos en clases. Entonces, por lo menos mínimo una vez al mes, casi siempre era, casi todos los domingos o cada dos domingos, íbamos a almorzar con mi abuelo, con mi abuela Carmita, decían de cariño, íbamos a comer a casa de mi abuelo. Mi abuelo en esa época vivía en la calle Miranda del Paraíso, en la quinta, pues, en la casa de Coco, pues. Entonces íbamos allá. Y era muy nice porque mi abuela era muy consentidora, entonces siempre, bueno, ¿qué quieren comer los niños? Entonces, bueno, nos mandaba a cocinar o nos cocinaba ella, era muy buena cocinera, yo diría que casi hasta chef. Y ahí compartíamos con mi abuelo, y mi abuelo poco hablaba de trabajo, porque bueno, él era un hombre bien introvertido, introvertido, pero pocas cosas veíamos de trabajo. Entonces, bueno, las preguntas mías, las de mi hermano, era, háblanos de nuestros bisabuelos, que por cierto son de Marruecos, originales de Marruecos, y fueron durante la guerra, donde el problema con los nazis, fueron a Venezuela, etcétera, y se quedaron, ¿okay? Él siempre nos hablaba de, él nació en Caracas, pero nos hablaba de esa historia, porque uno siempre quiere y creo que debe saber su origen y todas las historias, pues, de las familias y sobre todo inmigrantes y por qué están en Venezuela, por qué fueron a Venezuela y cómo fue su vida o su expatriado o su inmigración a esos países. Entonces, bueno, nosotros hablamos mucho de eso. Él era un hombre muy cómico, yo creo que si se hubiera dedicado a la comicidad hubiera sido tan bueno o mejor que en el área de animación, porque tenía una chispa interna y siempre estaba bromeando. Una de las cosas que más recuerdo con él, bueno, obviamente todos los días del padre, había que ir al programa porque mi abuelo le hacía un homenaje, entonces los hijos, los nietos, y bueno, siempre era, y bueno, obviamente los primeros años era nice, y después era como que, oh, en serio, otra vez, pero bueno, eso fue parte del show. Pero una de las cosas que yo más recuerdo es que fuimos a comer, ojo, voy a destacar, cuando mi abuelo murió yo tenía como 17 años, iba a cumplir 18 años, estaba casi recién graduado. Y bueno, yo estaba en Miami de vacaciones en ese momento. una vez salimos a comer a un restaurante que se llama, o se llamaba Los Arrieros, que quedaba, si mal no recuerdo, por la Castellana. A él le gustaba mucho y ese lugar, que había una quinta que habían transformado, tenía como un salón VIP, vivo para eventos, no porque él fuera VIP. Y él entraba, él podía entrar por un lateral, pero no, él quería entrar por la puerta principal. Y yo estaba con él porque mi papá se había adelantado. La noche anterior yo me había quedado en su casa a dormir, y bueno, después nos llevó. Él tenía un chofer muy querido que era como Alfred de Batman y Robin, Antonio, ¿no? Y bueno, nos llevó, y cuando llegamos ahí, desde el momento que entramos hasta el momento que nos sentamos en la mesa pasaron aproximadamente 45 minutos, porque todo el mundo quería una foto con mi abuelo, y mi abuelo decía, no, yo tengo que, no, abuelo, pero vamos, no, y la viejita, el viejito, todas las personas, él era muy popular, y eso es una de las cosas que más recuerdo. Y sobre todo la humildad con la que manejó esa fama. Eso me impactó y me forjó, pues, para el futuro. Él siempre decía que, bueno, que si íbamos a hacer algo, no importa lo que fuera, que tratáramos de ser los mejores o los más buenos, y que si llegábamos a ser famosos o llegáramos a tener ciertas cosas, que lo tomaron con mucha humildad, porque de lo contrario íbamos a cambiar y nos íbamos a desenfocar y nos iban a ver mal. Es una de las cosas que más recuerdo de él.
Ok, ahora háblanos de tu abuelo Reinaldo.
Mi abuelo Reinaldo, yo le decía a Bu, mi abuelo Reinaldo Muñiz Cano, originario de Cuba. Mi familia materna, todas son exiliados cubanos. Ellos llegaron a Venezuela en el año 61. Él formó una parte importante en mi crianza y vamos a decir en nuestra formación, porque fue más que un abuelo, estuvo siempre ahí pendiente y inculcándonos valores. Mira, ustedes tienen que ser buenos, ustedes tienen que ser excelentes. Siempre nos inculcó, tienen que estudiar, tienen todas las oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Él era un médico muy prominente y muy buen médico. Excelente, era un diagnóstico, era impresionante. Como tú dijiste, fue médico privado de don Diego Cisneros. Don Diego Cisneros venía a Estados Unidos a donde estaban los mejores tratamientos, pues. Y él le pagaba todo y le decía, no, doctor, tiene que venir conmigo. Y vamos a decir que lo contrataba y venía para que él escuchara todos los diagnósticos y todas las cosas que se iban a hacer, porque era su médico de cabecera. Cuando médico de cabecera tenía un significado súper, súper importante. Aquí lo llama médico primario, pero no, obviamente no es lo mismo, ni la misma mística, ni mucho menos. La historia de ellos es bien impresionante, porque mi abuelo tenía 38 años, era un médico, ya era un médico formado en Cuba, tenía su casa propia, la casa de sus padres, dos o tres autos, tú sabes, las cosas que, porque se graduó muy joven, se graduó a los 17 años, de bachillerato, y después como a los allá de la carrera también eran unos 5 o 7 años, pero igual él hizo, era muy bueno e hizo mucho. Y él tenía una paciente que era la cónsul de Venezuela en Cuba, que se llamaba Josefina Che, no tiene nada que ver con Che Guevara, y le dijo, mire, doctor, esto se va a poner difícil, aquí viene el comunismo, yo puedo ayudarlo a que saque algunas fotografías, algunos libros y sobre todo los títulos universitarios, por valijas diplomáticas, no puedo sacar más nada, no puedo sacar dinero, etcétera, y hay que irse, y diga dónde se va a ir, y yo lo ayudo, la voy a invitar a un congreso médico en Venezuela, y ahí usted se queda. Él llegó en junio del 61, y mi familia llegaron el 10 de julio del 61, llegaron, él viajó en avión, y ellos viajaron en barco por Puerto Cabello, y se radicaron en Valencia, en el apartamento de un amigo de mi abuelo, que imagínate, un apartamento, tres habitaciones, pero ahí dormían 9 personas, entre niños y adultos. Y en esa época, para salir le dieron chance a la gente que saliera, que se fuera, obviamente tenían que dejar todo, dejaron todo, muebles, casa, dinero en el banco, joyas, todo está intervenido. Ellos en esa época tenían que pagar $1,000 por persona. Estamos hablando hace 60 años atrás. $1,000 por persona. Él no tenía el dinero porque además estaba intervenido y le pidió el dinero a un amigo que vivía en Venezuela. que le dijo que se lo iba a pagar, de hecho me dice que con los años se lo pagó, era $9,000. Y así fue. Y bueno, llegó a Venezuela y comenzó a hacer su reválida en Mérida, Universidad de Mérida. Y para mantenerse así a mano, los másters de las monografías, pues, de los medicamentos. Porque eso después lo pasaban por Stencil y eso es lo que entregaban los visitadores médicos. Aunque eso fue lo que él hizo como por 2 o 3 años. Luego montó su consulta en Valencia y luego tuvo la oportunidad de mudarse a Caracas y bueno, ahí se quedaron y de hecho murió de 96 años hace unos años atrás y bueno, ahí estuvo. Básicamente, ellos, puedo decir que ambos abuelos y ambas familias, había una frase muy cómica, bueno, no cómica porque es una frase bien seria, pero una cosa que siempre recuerdo, que mi abuelo nos dijo que mis hermanos salieron antes de Venezuela, antes que yo fui el último, en el 2005, hace 20 años que estoy en Estados Unidos. Él nos decía en el almuerzo, mire, realmente no sé si fue sin querer queriendo o con propósito, más que a propósito, con propósito, pero a nosotros, a ustedes los formamos inmigrantes y siempre los formamos con el temor de que llegara el comunismo o una dictadura a este país y se tengan que ir. Entonces les dimos algunas herramientas, no todas, algunas herramientas para que puedan subsistir y puedan salir adelante en otro país. Y al final así fue. Logramos pues salir adelante y ya. Y esas son de las cosas que más recuerdo. Ambos nos dieron mucho amor y mucho respeto y muchos valores familiares que creo que hoy en día hay un poco de falta en ciertas familias, hay falta de eso.
Uh-huh. Bueno, sí, fíjate que te comentaba fuera de esta reunión que mi abuelo materno también trabajó en la clandestinidad con el doctor don Diego Cisneros y repartían panfletos para tumbar la dictadura de Pérez Jiménez. Y lo más seguro es que haya conocido a tu abuelo materno.
Entonces, seguramente.
Exactamente. Entonces, y nosotros estudiábamos, y quizás ni idea de que nuestras familias puedan haber tenido un vínculo, ¿no? Mira, te quiero hablar sobre algo que para mí es muy especial, que es cuando tu abuelo Amador funda la Casa del Artista. Últimamente hemos visto que muchos artistas venezolanos están en el exilio o en Venezuela en condiciones horribles. Por lo menos Nora Suárez en estos días estaba pidiendo plata por su salud. Y hoy, hace un día, la hija de Eduardo Serrano también, porque ya no pueden costear. Y yo me imagino que será el norte de tu abuelo con la Casa del Artista, que los artistas, después de que estuvieran jubilados o lo que fuera, pudieran tener un seguro médico, pudieran tener muchos derechos. Y me parece un sueño bellísimo que lamento muchísimo que no se haya concretado. Y bueno, quisiera saber lo que tú me contabas de cuando tu abuelo la funda, cuando tu abuelo va al Poliedro y empieza su debacle.
Sí, esa pregunta es bien interesante. Y bueno, voy a contarte un poco cómo es. Mi abuelo Amador vivió unos años en México, donde hizo varias producciones cómicas que muchas personas le han visto películas, ¿ok? Él nos contaba que al principio fue muy complicado porque los directores, los mexicanos son bien, bien nacionalistas, siempre lo han sido y creo que por eso han sobrevivido con el tiempo. Y él era el único venezolano pues en ciertas producciones, estoy hablando con Cantinflas, con María Félix y muchos otros, ¿no? Y él contaba que la primera vez, bueno, obviamente se aprendió todo el guión y bueno, el director lo interrumpió 5,000 veces, de que no era así, el venezolanito este, etcétera, etcétera, etcétera. Él, en lugar de frustrarse, lo que hizo fue, bueno, ¿sabes qué? Ok, lo voy a hacer como tú digas. Entonces esa noche estudió más todavía y de alguna manera trató de, no de ocultar, pero de neutralizar el acento venezolano. Nunca quiso hablar como mexicano, pero intentó, además él era muy buen locutor, intentó y lo hizo, de quitarle ese acento, pues ese cantadito de que tienen cada idioma tiene su parte musical, como digo yo. Y bueno, y en la primera toma quedó. y bueno, ya se ganó respeto pues de muchos profesionales que estaban ahí. Entonces, bueno, él vio la casa del artista, no se llamaba así, no recuerdo ahora cómo se llamaba, pero él vio ese concepto. Él, que siempre fue un visionario también, dijo, sabes, yo creo que esto puede ir a Venezuela, y trajo el proyecto. Entonces registró el nombre, hizo una serie de cosas, hizo todo el parámetro. La idea de la casa del artista era no solamente que iba a tener anfiteatro y que la gente se pudiera presentar ahí como un mini ateneo, sino que era una red para los artistas de todas las áreas, que fueran bailarines, cualquier persona en cámaras o detrás de cámaras, maquilladores, etcétera, donde iban a aportar un dinero como el seguro social de su sueldo, y ese dinero se iba a colocar en algo privado para que se reprodujera, como un 401k aquí o algo así. Y después en el futuro ellos pudieran tener red de clínicas, ¿okay? Clínicas de ellos, privadas, red de clínicas, doctores, lugares de cuidado, que a lo mejor, dependiendo de lo que hayan hecho, pues hubiera podido tener enfermeras, que tuvieran autos que los llevaran y los trajeran, o sea, algo que hoy está pasando en este país y creo que en nuestro país también. Fue una cosa visionaria, o sea, se fue hace muchos años. Y él trató de hacer eso. Entonces, bueno, el terreno lo donaron, básicamente todo fue a pulso de donación privada. Ahí los gobiernos, o sea, prometían, pero no hacían nada nunca. Y bueno, se tardó muchísimo. De hecho, en el Teatro Amador Vendayán, que era el teatro principal, en la primera vuelta llegaron las sillas y se las robaron. Entonces hubo que volver a pedirle y por eso se tardó. Las sillas, digo, del teatro, ¿no? Que son como las de los cines. Y bueno, eso fue muy complicado. Cuando llega el momento de la inauguración oficial, la gala fue en el Poliedro de Caracas. Y bueno, mi abuelo fue, era más que un show, era algo que, donde él estaba. Y la presidenta era Mirla Castellanos, si mal no recuerdo. Ese día él estaba tras el escenario ya para salir, porque eso lo iban a transmitir en vivo, por Venevisión, por supuesto. Y él ve en la tarima, ve dos sillas tipo reinado altísimas, y él pregunta que qué es eso. Y entonces él dice que esas son para el presidente en ese momento, que era Jaime Lucinchi y Blanca Ibáñez. Y mi abuelo se molestó y dijo, pero ¿cómo es eso? Esto no, esto, o sea, esto lo van a politizar, esto lo van a hacer como si fuera, ¿dónde está el guión? Yo no he visto el guión. Y le dan el guión, y el guión era una parte que, o sea, el presidente tiene que estar y cortar la cinta, etcétera. Eso ya era la celebración, ya lo habían hecho en la casa del artista. Entonces mi abuelo se molestó mucho, bueno, hizo esto muy molesto, toda la ceremonia, muy, muy molesto. Y cuando ya sale, que va saliendo, se empieza a sentir mal y le da como un infarto, algo así, y se muere, se lo llevan a una ambulancia, lo reviven en la central, el clínico, sí, el hospital clínico. Sí. Exacto, lo reviven. Pero como pasó un tiempo ahí, le dio como una especie de parálisis de un lado de la parte motora de más no del habla del lado izquierdo, creo que fue, él era derecho. Y bueno, ahí comienza la situación, él se tiene que retirar, empieza a hacer fisioterapia en la clínica Caracas, que después lo llevaron allá, pero ya había un daño, entonces era bastante difícil que él pudiera volver a desplazarse pues en los escenarios. Ese fue donde comenzó su, vamos a decir, su camino a morirse. Él era diabético controlado, pero bueno, en esa época los medicamentos eran muy diferentes a los de ahora, no insulino dependiente, pero tenía que llevar una dieta, etcétera, que yo creo que él no llevaba muy bien, y era diabético, y bueno, ya tenía ese parálisis ahí, y lo picó un mosquito, y esa herida, ese mosquito se complicó, se infectó, y de ahí, y muere a raíz de eso. No muere de cáncer, como gente había dicho, no muere nada de eso. Murió, pues, eso fueron como 18 meses después de Calvario, ahí en una suite en la clínica Caracas. el día que muere yo estaba aquí, como dije, vacaciones, nosotros estamos aquí vacaciones, y mi papá me llamó para decirme que mi abuelo había muerto, y bueno, que si quería tomar un avión iba, pero yo le dije, no, papá, bueno, sí, yo quiero ir. Y mi papá me dijo, no, no hace falta, no te preocupes, ya tuviste a tu abuelo, mira, sigue disfrutando, trata de disfrutar tus vacaciones, no vale la pena que vengas, que vengan Alex y yo, y realmente nos fuimos. Eso es un poco la historia de la Casa del Artista, que bueno, que vuelvo a repetir, no sé cómo está ahora. Yo tengo 20 años fuera y 9 años que no voy a Venezuela. Así que es un poco la historia, la historia pues de la Casa del Artista.
Ok, mira, quería decirte algo. Me parece muy bien. ¿Sabes que una Venezuela nueva va a nacer muy pronto? Si tú tuvieras que, de alguna manera, volver, ¿a ti te gustaría dirigir la Casa del Artista y llevar a cabo ese proyecto aquí en tu Venezuela, con tu hija, con tu esposa, y seguir el legado de tu abuelo, de tu otro abuelo, y hacer patria? Y bueno, vamos a dejar esta pregunta para la próxima tanda de 40, que es en 10 minutos, ¿ok?
Ok.
Dale, y la pegamos. Perfecto. Un besito. Déjame grabar aquí. Ya va.
La última, bueno, pero faltan cosas, ¿no?
Claro, claro. Hola, Dani, de nuevo. Mira, quedamos en la última pregunta que te decía, que si tú pudieras volver a Venezuela y encargarte del proyecto de tu abuelo de la Casa del Artista con tu hermano, de alguna manera regresarías con tu bella familia. Pero claro, siempre haciendo énfasis que es un proyecto de empresas privadas, que no tenga que ver nada con gobiernos pasajeros. ¿Me oíste?
Esa es una pregunta bien, bien profunda, y me pones en una situación complicada, pero te la voy a responder. Ha pasado mucho tiempo desde ese momento. Yo tengo muchos años en los Estados Unidos y ahora tengo un proyecto relativamente reciente, hace 6 años y medio, que es mi hija, Francesca, y creo que este es el mejor país donde ella pueda estar. Aun cuando fuera el Friedman y volviéramos, que no me proyecto ni me veo en Venezuela, por supuesto ahora no, y tampoco después. No seguiría el proyecto, y estoy seguro que mi hermano tampoco, porque también tiene su vida acá. El momento que vaya a Venezuela, bueno, iré de visita a verlos a todos ustedes, por poder reunirnos, y no sé, quizás en el futuro retirarme en Venezuela, pero no lo veo viable, no lo veo que realizara, que ocurriera ese supuesto.
Claro, claro, pero en ese supuesto, vamos a suponer, existen aviones y de Miami para acá son 3 horas y media. Entonces yo podría estar un poquito aquí, un poquito allá, ¿sabes, no? No hay ningún problema. Entonces vamos a partir del supuesto de que tú pudieras con tu hermano volver a tomar esa iniciativa y modernizarla. Entonces, ¿a ti te gustaría impulsar ese bello proyecto? ¿Cómo la modernizarías? ¿Cómo la harías realidad? Como te digo, tú no tendrías que vivir en Venezuela, podrías vivir en Miami, después ves poco a poco, claro, tienes tanta desconexión con Venezuela que no entiendes Venezuela ya.
Sí.
Pero sí sería muy bonito que tanto tu hermano, tú como Alex, impulsaran y modernizaran ese proyecto. Tú, Daniel, ¿qué harías para retomar ese proyecto tan bello de tu abuelo en un supuesto que pudiera estar entre Miami y Caracas?
Bueno, vamos a partir de un supuesto, que vamos a pasarnos por ese supuesto.
Claro.
Ciertamente lo que tú dices es así. Ahora las cosas han cambiado tanto. Yo conozco a CEOs de empresas que viven en una ciudad y manejan una compañía en otra ciudad. Y tengo el mejor ejemplo: mi cuñada, la esposa de mi hermano Alex, es CEO de una compañía de salud. Ellos viven en Miami ahora, vivieron muchos años en Boston y la compañía está en Chicago. En eso tienes razón. También tienes razón en el hecho de que yo tengo muchos años fuera de Venezuela y no entendería Venezuela. tendría que tomarme un tiempo para entenderla y verla, ¿ok? Pero bueno, sería solamente un proyecto. Si pudiera hacerse como originalmente era la idea, yo creo que, por lo menos hablo por mí, yo creo que sí, sí pudiera retomar el proyecto, pero que fuera original. Lo que no sé cuánto tiempo me va a llevar, porque sería hacerlo prácticamente desde cero. Lo único que existe es, que vuelvo y repito, no sé si todavía existen las instalaciones o no, el terreno y un legado que no se pudo y el nombre. Entonces, bueno, sería refundarlo y hacerlo de cero. No sé cuánto tiempo me llevaría ese proyecto. ¿Okay? Básicamente, si se pudiera hacer, el modernizarlo o ponerlo en la actualidad es que se seña, este es, justamente ceñido a el original. Clínica, ambulancia, psicólogo, terapia, bingo para viejitos, o sea, eso sería lo que sería.
Todo lo que soñó tu abuelo y mejor.
Todo lo que mi abuelo vio, importó y mejoró, porque obviamente hubo muchas cosas adicionales. Acuerda que él tuvo que también, de alguna manera, venezolanizar esa idea, porque son idiosincrasias diferentes y somos, a pesar de que todos hablamos español, cada país es distinto. Eso lo he visto yo en muchas oportunidades. ¿Okay? Eso es un poco lo que habría.
Me parece excelente, Dios quiera que sea así, y como te digo, puedes estar aquí y allá y te vas a volver a reenamorar de tu país. Mira, yo sí sigo aquí y de verdad que yo hablaba con un amigo que me decía que no hay nada más horrible que estar en el exilio y no poder estar aquí, él quiere estar aquí. Y yo le decía, no, hay otro dolor más grande, que es el estar aquí y no reconocer a la Venezuela que fuimos. Pero como yo siento que eso va a terminar, pienso que gente como tú, como tu hermano, gente de valores, de familia, estudiados, son los que tienen que volver a impulsar a Venezuela en cada quien en su ámbito, ¿no? Entonces yo sí le pediría a Dios que ustedes pudieran regresar y hacer eso tan bonito, ese proyecto tan bonito de tu abuelo realidad, junto con grandes personas. Lo podría ser Marcel Granier, podría ser Eladio Lares, podría ser, toda la gente de otrora que también tienen muchas ganas de regresar, ¿no? Y sería muy bonito. Ahora cuéntanos una cosa. Ahorita de repente tenías una revista, estabas en marketing, Doral, Live It Up, Doral, y empezaste con inmobiliarios, proyectos inmobiliarios, y ese cambio tan drástico, un poquito de eso.
Bueno, primero hay que partir de cómo y por qué yo estoy en Estados Unidos hace 20 años. Eso creo que tiene que ser el comienzo de toda esta conversación para que entiendas un poco, ¿no? Nosotros fuimos, lo dije en el segmento anterior, nosotros fuimos criados por inmigrantes, no mejor ni peor ni igual que cualquier persona que sea de familia de no inmigrante. Sí, la coincidencia es que, bueno, con valores. Y cuando Chávez da el golpe de Estado, fallido, mi abuelo materno, que obviamente tiene mucha experiencia en dictaduras porque vivió cuando Batista, que bueno, él dice que era una dictadura light, pero era una dictadura al final, y luego con el comunismo, con el miedo y el monstruo del comunismo. Algo que quiero decir, él decía mucho que el comunismo era una de las franquicias más exitosas del mundo, porque donde entraba se expandía y era muy difícil sacarlo, y creo que tenía razón. Entonces, bueno, cuando Chávez da el golpe de Estado, mi abuelo, bueno, obviamente todo el mundo se impresionó y pasa la cuestión, el fallido, reconoce que hubo un golpe de Estado, y va preso. Y luego, cuando viene el sobreseimiento a juicio, durante el gobierno de Caldera, él me dijo, ¿sabes qué? Ustedes los hemos estado formando, como mencioné anteriormente, los hemos estado formando por el momento que ustedes tendrían que ir. Y creo que ya llegó el momento. Chávez ni siquiera era candidato, pero él, recuerdo que tomó una hoja de papel y con su bolígrafo escribió como algo, vengo del futuro, esto es lo que va a pasar. Y ahí colocó que esta gente iban a desestabilizar el país, que esta gente iba a querer llegar democráticamente al poder, digo esta gente de Chávez y las otras personas que lo acompañaron, y que iban a meterse en la vida política y que posiblemente iba a ganar, y de ahí en adelante todo lo que iba a pasar, concentración de poderes, etcétera, etcétera. Chávez gana. Yo tenía una compañía de imagen corporativa en esa época junto con mi papá, que para descanse, y bueno, hacíamos trabajo para diferentes empresas, y nos tocó hacer parte de la imagen corporativa de un partido político para las elecciones donde gana Chávez, que se llamaba Acción Agropecuaria. Y nos contrata el hermano de Irán Gaviria, que después fue ministro de Agricultura, etc. Y bueno, lo hicimos desde el logo, que era como un tractorcito, todas las reuniones, etc. Porque bueno, ellos eran parte de eso, ellos apoyaban a Chávez. Fue muy difícil tomar la cuenta porque yo nunca estuve a favor de Chávez. Pero bueno, era un trabajo. Y bueno, gracias a Dios no era directamente con él, era para un partido político X. Y me involucré mucho, nos involucramos mucho y empezamos a entender un poco cómo era la estrategia de ellos, etc. Y en un momento dado, antes de las elecciones, las encuestas daban ganadora a Sala Romer, pero las cosas que yo había visto, porque también fuimos a varios estados con ellos, porque había una persona que trabajaba con nosotros y yo era, vamos a decir, como el jefe de grupo, organizamos.
O sea, ya tu papá te había ascendido de asistente motorizado a jefe de...
No, mi papá no había tenido la agencia, esa es una buena pregunta. Mi papá se había salido de la agencia porque sus socios lo traicionaron, eso es algo en otro momento, y ya la agencia no existía, el Ipsi ya no existía. Y él tenía que seguir haciendo cosas y yo quería también hacer cosas, y de alguna manera nos unimos para ayudarlos. Y sí, y bueno, ya de asistente motorizado, de ejecutivo de cuenta junior, que fue lo que te dije, bueno, fundamos la empresa. Teníamos varias cuentas interesantes. Sí. Pero yo entendí pues cómo era. Y en ese momento también con mi abuelo materno, un domingo, me dijo, Chávez va a ganar y bueno, ya sabes lo que tienes que hacer, lo que deberías hacer. Bueno, Chávez gana, etcétera, pasa todas las situaciones, las circunstancias, comienza en esos primeros 3-4 años comienzan todo lo que él escribió en ese papel de futuro comenzaron a ocurrir. Y en el año 2004, un buen amigo mío, no voy a mencionar su nombre por respeto, él agarra una cuenta de imagen corporativa para un ministerio de Chávez y me contrata a mí, nos unimos de alguna manera para que yo fuera el que diera toda la ponencia, pues, toda la presentación de PowerPoint en esa época, que yo formara todo eso porque había que hablar con las personas que iban a estar involucradas, porque estábamos licitando por la cuenta. Bueno, yo obviamente fui vestido de traje, había un proyector con el laptop, etcétera, y yo siempre cuando daba alguna conferencia o alguna ponencia siempre decía, bueno, mi nombre es Daniel Bendayán, yo estoy aquí para esto, y le daba un poquito el resumen de cómo era y cuánto tiempo iba a durar la exposición y que las preguntas venían al final, ¿okay? Algo un poquito como lo que aprendimos en el Freeman cuando teníamos que exponer, en esa época era rotafolio, etc. Y bueno, fue un desastre, duró hora y 45, nunca pude terminar, y bueno, nos llevaron, para hacer de resumen, nos llevaron al lugar de donde está el viceministro. Nos dijo ahí que era nuestro proyecto y nos puso condiciones. Bueno, a mi amigo, porque él era el líder, pues. Yo siempre me atestaba. Y puso otras cuatro condiciones, Esas cuatro condiciones que él puso fueron decisivas, ahora las voy a decir rapidito, fueron decisivas para yo tomar la decisión de venirme a los Estados Unidos, porque se había cumplido todo lo que mi abuelo decía. Y yo quería vivir en libertad, yo no quería que nadie me dijera lo que tenía que hacer, y mucho menos que las personas que estaban en el poder temporalmente, que no fue temporal, dirigieran mi vida, o mi futuro, porque además había discriminación en ese momento. Bueno, de las condiciones fue, vas a cobrar tanto, el 20% es mío, me lo das en el primer pago, después él tenía que contratar a un primo de él que no sé ni qué hacía, y le puso al sueldo y todo lo que era, luego el tiempo que iba a durar, que tenía que durar más tiempo para después cobrar más, todo un tema de corrupción gigante. Y la otra cosa que fue la que me dio la decisión, pidió pues de una manera despectiva que yo no estuviera en el equipo. Entonces, bueno, yo me paré, no quise confrontar ni nada, me paré, me fui, mi amigo me dijo, nos vemos después. Nos reunimos después en la noche a cenar en un restaurante. Y él me dijo que cómo podíamos hacer para que él necesitara que yo estuviera ahí. Me pidió disculpas, que cuánto me debía en ese momento. Bueno, tanta cantidad me pagó en dólares, me acuerdo. Y yo le dije que era imposible, que yo no podía disfrazarme ni porque yo tenía que estar en campo. Ese era mi trabajo. Y bueno, llegué muy, tú sabes, muy, muy consternado y molesto. O sea, una mezcla de sentimientos a mi casa. Y ese día tomé la decisión de que máximo en un año iba a estar fuera de, o en un periodo de un año, más o menos iba a estar fuera, me iba a venir a Estados Unidos a estudiar. Realmente no tenía la intención de quedarme, pero bueno, pedí mi visa de estudiante en la embajada de los Estados Unidos cuando quedaba en Valle Arriba, me dieron la visa por 5 años, obviamente presenté todos los papeles, etcétera, y me vine a estudiar a Boston. Pasé por Miami y a la semana me fui a Boston. Y estuve allá un par de años y algo. Y luego me salió una oportunidad porque Boston era muy frío, me encantaba, pero yo trabajé en una agencia de publicidad pequeña, pero Boston no era el lugar para la publicidad. Y bueno, llego a Miami, me contratan para Doral News, que tú lo mencionaste, que fue un periódico comunitario muy, muy importante en la ciudad. Y bueno, me tocó un poco trabajar la imagen corporativa. Cuando llegué, hay algo que se llama Media Kit, que es la descripción pues de la línea editorial, tarifa, publicación, tema, perfil de lectores, etcétera, etcétera. Eso no existía en ninguno de los medios aquí. Aquí había un periódico para una comunidad que era el Venezolano, que tenía más tiempo. Que por cierto, lamentablemente su fundador y presidente, Osvaldo Muñoz, murió hace algo así como una semana en España. Y yo iba a trabajar con él. Me habían hecho todo para que me entrevistara con él y con una persona a la que tengo muchísimo aprecio y respeto, que después de los años se convirtió en mi cliente en el área inmobiliaria. Silvia Bello era la vicepresidente del periódico. Y hablé con ella y me dijo, no, mira, no hay ninguna vacante. También me conecté con otra persona que era el dueño de Doral News, Carlos Herráez, y él me dio trabajo. Y bueno, hicimos Media Kit nuevo, yo quería irme mucho más allá, era bilingüe, y bueno, empezamos a crecer, a crecer, a crecer. Yo comencé como ejecutivo de cuenta, te lo digo la verdad. Y bueno, aprendí, alguien me formó y comencé y empezamos a inventar cosas y bueno, llegamos a hacer un periódico súper grande, ediciones aniversarias que eran en marzo de 120 páginas, dos cuerpos, que obviamente eso estaba basado también en los anunciantes. Y amé lo que hacía, me iba muy bien. Lo digo con humildad, pero bueno, llegué a ser el número uno en como ejecutivos de ventas, etcétera. Y bueno, fue una época muy, muy bonita. El dueño decide vender o unirse a un supuesto emporio, y bueno, eso fue algo, ese es un tema más largo, nada funcionó y bueno, eso al final terminó malísimo, y bueno, se acabó el periódico. Yo hacía algunas asesorías para clientes de publicidad, pero no era suficiente porque me estaba dedicando más al periódico. Yo tenía la licencia de real estate, de agente inmobiliario, porque algunos amigos y alguna de mi familia tienen algunas inversiones, y bueno, yo de alguna manera los ayudé a comprar cosas, etcétera, pero yo no ejercía tanto. Un gran amigo mío me dice, un gran amigo mío que es el Senior Vice President de Ventas de un grupo de desarrolladores que es bien importante aquí, que se llama Terra Group, mi amigo Andrés Márquez, me dijo, tengo una vacante en un proyecto que era en Doral de preconstrucción, que se llamaba Neovita Doral, para lo que llaman in-house o agente en piso. Yo en ese momento tenía la licencia inactiva, me dijo, actívala y vamos a negociar y vamos a ver. Y bueno, ahí comencé como in-house en bienes raíces. Eso fue hace, ya tenía bienes, eso fue hace por lo menos 8, 9, 10 años atrás. Yo diría 10 años atrás. Y ahí comencé, y después con el tiempo, bueno, haciendo más general real estate, como se llama acá, y hace 5 años mudé mi licencia, porque uno necesita un broker para la licencia, a una compañía familiar, único dueño, que tiene una compañía que tiene 99 años, que se llama Kays Company, se escribe Kays con K y Y, y ahora estoy acá, me encanta lo que hago. Y uno de los cambios, aparte de ser tema fortuito, también yo quería más tiempo, necesitaba más tiempo para estar con mi hija y mi esposa. Y este oficio o esta profesión muchas veces te permite jugar un poco con el tiempo. Entonces, bueno, me puedo ir de vacaciones con ella, obviamente estar en todos los actos y todas las cosas de ella, y cosas familiares, pues. Y esto me lo permite. El marketing y la publicidad seguramente no me lo hubieran permitido. La única cosa que, bueno, que aquí trabaja todos los días o cuando sea necesario. Aquí no es de lunes a viernes, aquí es todos los días. A veces un domingo tiene mucho show, etc. Pero me encanta y sigue estando dentro de la rama que yo comenté de vender servicios, porque aquí tú no vendes casas ni alquilas casas o apartamentos o locales comerciales. Es un servicio porque hay otros profesionales también que pueden ser elegidos y no tú. Entonces, bueno, de alguna manera sigo en eso y lo digo también con muchísima humildad. He logrado en los últimos 3 años estar en el top 10 de agentes de la compañía. Así que eso es un poco lo que hay.
Tú sabes que me recuerdas mucho. Una vez que yo era muy mala en matemáticas y casi no me graduó. Porque sí. No, ese 9.5, bueno, me lo regaló Golafi para hacer realmente. Entonces él se me quedó viendo un día y me dijo, saliste en la UCAP, ¿no? Porque yo era de humanidades, yo no era. Y te voy a decir algo, hay gente que nace con estrella y hay gente que nace estrellada. Tú naciste con estrella, porque fíjate que donde tú llegas, siempre eres el mejor, siempre te apasionas por ser el mejor. También es algo que tu familia te ha inculcado.
Entonces, totalmente así, pero gracias.
No tienes que ser humilde. Échatelo muchísimo. Entonces, te quiero preguntar algo. Ahorita que vives allá y tienes tu chama Francesca, ¿qué le inculcas de Venezuela? Ella habla español. Ustedes comen arepas, pequeños. ¿Cuál es tu conexión con Venezuela? Porque tu esposa también es caraqueña, ¿verdad?
Sí. Bueno, yo estoy casado hace 10 años. Mi esposa, su nombre oficial es María Daniela Gianpapa Solami. Ella no le gusta el María. Entonces la llaman Daniela. Entonces, bueno, empezar por ahí como que Daniela y Daniela. Nos conocimos, ella es periodista, nos conocimos, ella era la directora editorial de una revista que no sé si está todavía funcionando, y bueno, obviamente nos veíamos en eventos sociales, eventos públicos y obviamente eventos de inauguraciones de nuevos lugares, porque bueno, eso era un lead para agarrar la cuenta y uno lo normal, cubrías el evento, lo sacabas en las partes sociales y después, mira, ¿cuándo puedo venir para que hablemos de publicidad? En el periódico, en los impresos. Y nos presentó su prima y, bueno, empezamos siendo amigos. Y bueno, después, obviamente, ya saben okay. Dónde terminamos. Hace 6 años y medio, nace nuestra hija, la bien deseada Francesca, y Francesca es una niña súper inteligente, es gifted, como le dicen aquí, y fíjate, volviendo un poco atrás, yo no era muy bueno en física y en química. Era bueno en matemática, pero no me gustaba tanto la matemática, también me costó la matemática en bachillerato, con el profesor que además le tengo muchísimo aprecio y respeto, José Bolaf. Pero soy bueno en números, ¿okay? por eso creo que hice también administración. Mi hija Francesca es buenísima en matemática, por lo menos en número, y es tan buena que por ella, ella ahorita pasó primer grado, comienza esta semana, y mi hija está multiplicando, porque ella quiere, y yo no la puedo parar. Wow. No la puedo parar, pero tú sabes, la puedo llevar. Y es una cosa que, o sea, en serio, y lo hace con una facilidad, y entonces suma, entonces bueno, siempre suma, resta. Entonces bueno, lidiamos con eso. Contestándote la pregunta, yo no soy mucho de arepas, ni cosas venezolanas, pero recuerdo que cuando viví en Boston no hay nada, entonces era la nostalgia. Entonces cuando yo iba a Caracas, que muchas veces, bueno, la mayoría de las veces nos veíamos si iba a Caracas, tú y los otros amigos que tú mencionaste que están en Venezuela, yo me traía un cargamento de chucherías, y tenía esa nostalgia, y era... Donde yo vivía en Boston, solo un supermercado vendía harina pan. Y cuando nos reuníamos con venezolanos, era arepa. Cuando me mudo a Miami, aquí yo creo que hay más chucherías que allá en este momento. De hecho, un muy buen amigo mío es uno de las personas de venta y además administrador de esa empresa. Es una empresa que importa, que tiene la importación de todo lo que es Nestlé. Entonces aquí en todos los supermercados y en muchos estados consigues ya chuchería, todas las cosas que están allá, pues. O sea, está hablando cualquiera, Susy, Cocosete, lo que sea, de importada por ellos y otra compañía. Entonces mi hija ama un Cocosete, mi hija ama un Susy, porque además este amigo Ricardo Bermúdez, tengo que decirlo, siempre nos regala, mira, muestra, porque se lo dije a tu hija. No somos muy, muy buenos amigos. Entonces, mi hija ama el Cocosete, ama el sushi, ama la samba de fresa, más que la de chocolate. De vez en cuando hacemos arepa. Pero también yo me crié con cubanos, entonces también le gusta la comida cubana.
Ok.
Le encanta una cosa con salsa, y bueno, también las cosas acá. Y por el otro lado, mi esposa Daniela, de familia, su papá murió, yo no lo conocí, pero su papá y su mamá son de Sicilia, de Italia. Y bueno, en mi casa obviamente no se come mac and cheese. A Francesca no le gusta, entonces en mi casa el mac and cheese es pasta con mantequilla y parmesano pecorino. Ok, un poco eso. Entonces, y nosotros le hablamos siempre a Venezuela, le hablamos de los orígenes. Ella es muy inteligente, pero hay cosas que en el tiempo no entiende, pero bueno, le hemos mostrado fotos, por lo menos yo del colegio, del Friedman, fotos de mis amigos, fotos de pequeños con el uniforme, ese tipo de cosas.
¿Y habla español?
Nosotros nos propusimos que en la casa hablamos español.
Okay.
Aunque sabemos hablar inglés, pero hablamos español. Ella ahorita está en la etapa esa que a veces mezcla, entonces bueno, le decimos, mira, no, se dice así. Y utilizamos una técnica muy, muy interesante que aprendí de una buena amiga, de un buen amigo mío, que es psicólogo infantil, que es, ¿sabes?, el poder de las palabras y cómo tú lo haces. Entonces, yo no la corrijo, por supuesto, a veces pronuncia, sobre todo los tiempos del verbo haber. Yo no la corrijo. Yo lo que le digo es, mira, yo te digo, así no se dice, se dice de esta manera. Y si yo lo hago en inglés, tú entonces dímelo a mí. Es una corrección, pero de otra manera, porque Francesca, no sé, yo creo que un poco mi personalidad, Francesca es un poco rebelde con causa y
rebelde con causa.
No me gusta que la manden ni nada de eso, ¿no? Eso es un poquito lo que hay. Entonces, bueno, los valores que aprendimos, porque tengo que decir que mi esposa también obviamente aprendió los mismos valores de su familia, de familia inmigrante, con influencia europea, tú sabes, no... Siempre no decir mentiras, ella nos cuenta todo, mira, aunque nos moleste, cuéntanos. Siempre tratamos de estar involucrados en sus cosas, en su formación. Y nada es perfecto, por supuesto, seguimos aprendiendo todos los días. uno, yo aprendo todos los días de algo, de alguien. De ella he aprendido muchas cosas. Porque también a veces, por lo menos en mi caso, los hijos son a veces un espejo de ti mismo y a veces tú no lo ves, entonces ellos te lo hacen ver. Y Francesca es así, además es modelo. Entonces, bueno, las tradiciones son las... Sí, come arepa, le encanta la chuchería, como te dije, y ese tipo de cosas. No le gusta el joropo, porque a mí tampoco me gusta, ni la música llanera, pero, por ejemplo, cuando teníamos la revista, que no la mencionamos, que se llamaba Libiro, que la fundadora fue mi esposo y yo, pero mi esposo fue la de la idea completa, lo único que cerramos después de pandemia, porque, bueno, no se podía imprimir nada, era complicado, entonces, bueno, al final tuvimos que cerrar la revista. Una de las portadas fueron las payasitas Ni Fu Ni Fa. Y resulta que la fundadora, que es un poco mayor que nosotros, se acuerda de mí en Sábado Sensacional. Entonces, imagínate, mi hija tiene una foto con las Ni Fu Ni Fa y le gusta las Ni Fu Ni Fa. Y aquí en la ciudad de Doral, que es donde yo vivo, las han traído mucho a eventos públicos. Entonces, imagínate, eso son una de las cosas. Y le explicamos que era Ni Fu Ni Fa cuando éramos pequeños. Entonces, eso es un poco las cosas que hemos conservado, porque ella también quiere, ella está ávida de saber también de dónde vienen sus padres, su abuela, sus tíos, etcétera, etcétera. Quiero, ya que estamos con el tema de la familia, si me permite, tengo que mencionar también que, bueno, yo tengo otro hermano, que no es medio hermano, mi mamá se volvió a casar y mi papá también se volvió a casar. Mi papá, el que me crió, mi padrastro, dice la gente, pero yo le digo papá porque nos crió desde muy pequeño y le digo papá. Entonces yo siempre en un momento decía, yo no sé si te acuerdas del colegio, yo tengo dos papás.
Sí, sí.
No puede ser, pero tengo dos papás porque tengo mi papá biológico, que Amador, que siempre estuvo ahí con nosotros, y mi papá Jorge, que nos crió. Entonces yo tengo dos papás. Mi papá Amador murió, pues, pero yo le digo papá. Y mi hija le dice abuelo. Y tengo un hermano, también muy inteligente, Jorge Alejandro González. Es un médico, él sí se fue por el área médica, es un médico, él es cardiólogo de imágenes, es jefe de una cátedra en una clínica, en un hospital, pues, en San Diego, y además es súper organizado como mi abuelo, es tremendo, es una lumbrera. Y mi hermano Alex es odontólogo, él es jefe de una cátedra en Nova University, trabajó muchos años para Boston University, él hizo prótesis de implantes aquí. Cuando él vino, hizo su resbalé y estudió prótesis de implante. Y también es un tipo exitoso en lo que es y bueno, está muy bien posicionado y de verdad que tiene mucho cariño. Y por el otro lado tengo tres hermanas, Daniela, Sharon y Karen, por parte de mi papá, que también nos veíamos, también convivíamos con ellas, porque en mis dos familias todos son hermanos. Aquí no importa los apellidos ni dónde vengan, papá o mamá. Daniela es administradora, especialista en compras, vive en Madrid hace creo que 3 años, trabaja para una importadora de vino bien importante, está ya feliz. Sharon vivía en Canadá, es chef, su esposo es chef, y ahora está en Marbella, se mamó también del frío, como digo yo. Y Karen, que es la menor, Karen tiene como 38 creo, tiene una hija, Emiliana, mi sobrina, ella vive en Caracas, trabaja para la CAF hace ya 10 años. Entonces, eso es un poco de todos los 6 hermanos, 5 estamos fuera de Venezuela.
Mira, Dani, aunque no creas, nos quedan 6 minutos.
No, entonces, hay problema.
Fíjate, yo más que todos estos programas los estoy haciendo para honrar a nuestros profesores del Colegio Emil Friedman y, bueno, para nuestros compañeros también, ¿no? Porque, de hecho, quiero entrevistar a todos los que han sido más exitosos y que, como dijo Golafi, nacieron con estrellas. Entonces me encantaría, para cerrar, que dieras sí. un saludo a los profes que más te hayan marcado y, bueno, un mensaje final de la audiencia, ¿cómo quieres que te recuerde? Como dice Daniel Vendayán, es, además del nieto Amador, además del nieto del señor Muñiz, también ¿cómo quieres que te recuerden? Y, bueno, saluda a los profesores que todavía están pendientes de nosotros, como ángeles.
Son muchos profesores, porque yo creo que todos marcaron una etapa de nuestras vidas, y si dejo de nombrar alguno, discúlpenme, pero tengo que empezar por Elda Otero, que fue nuestra profesora de primer grado, todavía tengo contacto con ella, había aquí en California, Ella es como parte de mi familia, ¿sí? Muy amiga de mi familia, muy amiga de mi mamá. Su esposo fue paciente de mi abuelo Muñiz Cano. Y bueno, me acuerdo de ella, por supuesto, Bolafi, Hugueto, Dunia, Maldonado, que paz descanse, o sea, todos ellos fueron importantes en su área y siempre las vamos a recordar y uno después con los años dice, oye, sabes, lo aprendí aquí, lo aprendí allá. Pero era gente muy humilde y muy estricto, pero gente que estaban formando personas con excelencia. Porque si estabas ahí, tenías que ser bueno, y si no, bueno, te tenías que ir. Yo tuve la suerte de primer grado hasta quinto año, nunca llegué a reparación, porque siempre era, si salen bien, van a Miami o viajan a no sé dónde, entonces, bueno, yo quería viajar y entonces me esmeraba, pues. Nunca fui a reparación, gracias a Dios. Y nada, les mando un saludo. Yo soy simplemente uno más, aunque obviamente fueron muy importantes, y nada, les mando un súper saludo y un cariño y espero que todos estén bien. Y la parte final, ¿cómo quiero que me recuerden? Daniel Bendayán, un exalumno del Friedman, venezolano de nacimiento, como un ser humano, como una persona que siempre ha querido aprender, siempre ha tratado de darle lo mejor a las personas, son muy amigueros y son muy buen amigo, simplemente como un ser humano y una persona sencilla.
Me consta. Oye, Dani, mira, ha sido un honor de verdad, es una de las entrevistas más lindas que he hecho, igual que a Alfonso López Cholet y a Nicola Furnari, y a Nadella también la entrevisté, pero no por video, y de verdad los quiero mucho, los recuerdo mucho, y de verdad quisiera que en esta nueva Venezuela por nacer, los venezolanos que la guíen a ese nuevo destino sean venezolanos como tú. Entonces, bueno, te dejo, transmitimos.
Gracias por la entrevista, un honor, un placer, qué bueno que podamos ir en contacto y, bueno, saludos a todos, espero la entrevista les guste y nada, a la orden aquí en Miami para cualquier cosa que necesiten.
¿Cómo se llama tu agencia de Realtor?
Kays.
Kays.
Bueno. Se escribe Keyes, sí.
Perfecto.
Keyes. Pero bueno, si me buscan en Google, aparezco yo como Realtor y aparecen mis contactos. Chévere. Es público, yo no lo hice privado porque
transmitimos por Costa del Sol FM 93.1 desde Guiria, Estado Sucre, y por Caiga Quien Caiga. Gracias, Dani, un abrazo.
Dale, gracias.
Cuídate mucho.
Chao, igual.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.